Bien, Carmen y Rafaela, empezamos ahora. M. Martínez, estaba congelada porque estábamos aquí discutiendo con una compañera en el despacho y ahora empezamos. ¿Cómo te llamas?
Perdón. Como ya soy mayor y leo mal, leí el 9 por el 2, lo siento.
Elena, buenas tardes. Muy bien. Elena, ¿qué eres? ¿La de Cana de Suena de. Vale, efectivamente. Bueno, vamos a ver, mira. Aprovecho siempre, lo he hecho, tú la año pasado no viniste a empezar clase, pero aprovecho normalmente a dar clase a los que venís aquí al despacho y al mismo tiempo a los que puedan estar en casa. En este caso. Está Elena y. No, Elena de momento. Bueno, grabo también la clase de forma que si algún día la queréis ver, pues espero que la podáis ver porque en fin, estas cosas nunca se sabe cómo terminan. Entonces, me veréis a veces mirar para allí, vosotros sí que podéis mirar para allí, pero para eso os lo pongo. Si quieres ponerte de frente y si estás más a gusto, como quieras. Miro para allí a veces, pues no sé, porque está ahí, pues vamos, yo con mirar para aquí es suficiente y para Elena es suficiente porque ella lo está viendo en su monitor. Elena, si hay algún problema de voz o de sonido, de visión, pues me lo comunicas, ¿eh? Bueno, empezamos, vamos a ver. Lo primero, la bibliografía, más o menos yo supongo que la tenéis clara. Ya sabéis que el libro que aconseja Mario García Page es Cuestiones de Morfología, que es el de él, publicó en 2006, aunque dice que a poder ser es mejor la edición de 2011, no sé si cambiaría alguna cosa. Este hombre, que es muy amigo mío, porque vino muchas veces a Acceso, a ti no te tocó, pero vino muchas veces a mayores de 25 años, lo traíamos a hacer una especie de examen y tal, a final de curso, y en fin, éramos muy amigos y somos muy amigos. Anduvimos por ahí por Asturias juntos alguna vez que vino y... pero algo me dijeron una alumna que decía que era bastante duro, no sé por qué, en morfología, era bastante duro, ¿eh? Hombre, la verdad es que el libro es aprovechable en el sentido de que os puede valer mucho para el examen. Quiere decir que como son modelos de examen que él ha puesto en años anteriores, pues puede servir porque muchas cosas van a salir, ¿verdad? Cuando sale qué sé yo, analizar un adjetivo imprescindibles, pues seguro que va a salir alguno parecido y lo que hayáis podido ver aquí os va a ayudar. Es un poco más complicado desde el punto de vista teórico, porque claro, aunque trae al final un glosario, pero vamos, mínimo, tampoco os sirve demasiado, pues puede ser muy complicado. Por eso aconseja, o bien este, los tenéis en la biblioteca todos, ¿eh? Ejercicios de gramática y de expresión, que también es autor de él, con otros varios, o bien el de Introducción a la Lengua Española, que fue durante mucho tiempo el texto del curso de acceso y que ahora no lo es. Ahora, pues, el texto de acceso, este lo dejaron para comunicación oral y escrita de primero, no para vosotros, pero puede servir perfectamente para morfología. Y en acceso pusieron curso básico de lengua española, que es de los mismos autores, más o menos, ¿eh? Hay pequeñas diferencias. Pero bueno, quiero decir que cualquiera de ellos, sobre todo estos dos, os pueden ayudar a estudiar un poco teóricamente lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver algo fundamentalmente sobre la palabra, el sustantivo y tal, y el próximo día, que debe ser el 9 de enero, me parece, pues veríamos lo de afijos, sufijos, prefijos, etcétera, el 9 de enero, sí, a esta misma hora. Daos cuenta que puse 2 días nada más porque doy otras dos clases de fonética, vamos, de fonología, a los de segundo, y luego doy 5 porque son los 55 alumnos entre las dos carreras y entonces a ellos les doy 5 clases. Entonces digo, doy clases toda la semana, pero en vez de dar apresuradamente de 6:30, 7:30, 1, 7:30, 8:30, pues en fin, lo distribuye así. Pero bueno, sabéis que estoy aquí y que si no estoy en clase, los de primero vienen de 6:30 a 7:30. Quiero decir que de 7:30 en adelante, de 8 por lo menos, en adelante, pues puedo estar libre, pues queréis llamar o queréis. Bien, eso es la bibliografía. ¿Qué vamos a ver hoy? Yo os preparé aquí dos cosas. Una que posiblemente la hayáis visto ya, esta de campo de estudio, la morfología, que es un texto que colgó Elena Zofra, que es la ayudante de Mario García Page. Yo estuve en la reunión con ellos hace pues, 20 días en Madrid, que tuvimos un seminario para tutores. Lo suelo ver todos los años, el año pasado no fui, este año fui, aunque a morfología fuimos 3 en concreto nada más, 3 tutores, ¿eh? Pero bueno, ahí estaba esta Elena, se presentó por primera vez y nos comentó que iba a colgar algo y tal, y fue esto lo que colgó de momento. Y no sé si, bueno, colgó varios artículos de Mario García Page, pero en fin, son artículos que eran muy complicados, muy densos, porque son de investigación y incluso los ha colgado tal como los mandó a las revistas. Pero bueno, si tenéis humor, alguno de ellos os puede ir. Bueno, este de todas formas está colgado en la página web, ¿eh? Me parece que se titula Repaso Básico o algo así, y luego lo tenéis como está ahí, porque no hice más que pasarlo aquí, archivarlo aquí. Entonces, como veis, tenéis morfología y sintaxis, diríamos que lo primero que hace es definirlas, morfología, que estudia las unidades de estudio, el objeto de la morfología sería fundamentalmente las unidades de estudio, pero que serían el sustantivo, el adjetivo, el verbo, el adverbio, el pronombre, la preposición y la conjunción, mientras que la sintaxis, como sabemos, lo que estudia es la relación, vamos, estudia la oración. Diríamos, estudia la morfología cuando ya empieza a funcionar en la oración, dentro de los sintagmas, oraciones, etcétera, ¿no? Bueno, todo esto, diríamos, es un poco el análisis de lo que viene a continuación, ¿eh? Tipos de morfemas, clases de palabras, en fin, eso pues, viene explicado después. Entonces, bien, son dos partes de la gramática, lo mismo que la fonología, o fonética y fonología, que solemos llamar, y lo mismo que la semántica o lexicología, que no están por aquí, pero que también son, estudian el significado de las palabras, o el léxico, y eso sería otra de las disciplinas de la gramática. Por lo tanto, la morfología estudia fundamentalmente el morfema o del morfema a la palabra, desde el morfema a la palabra. El objeto mínimo del estudio de la sintaxis sería la palabra, sobre todo a partir del sintagma. Muchas palabras, a veces una sola palabra ya es sintagma y funciona como sujeto o como complemento, etcétera. Entonces estudia desde la palabra, pero ya integrada en un sintagma, hasta el máximo, que sería la oración. Ya sabéis que hoy todavía se habla mucho de que incluso por encima de lo que estudia la sintaxis tendríamos, diríamos, el texto, que entonces eso ya lo estudia la lingüística del texto. Pero efectivamente, por encima de la oración, todavía la oración, las oraciones van todas introducidas o incrustadas dentro de un texto y por lo tanto a veces puede variar incluso el significado dependiendo del contexto. Bueno, las unidades lingüísticas. El fonema, como sabéis, es la unidad mínima de la lingüística sin significado, o sea, que no tiene significado, sirve para variar significados. En vez de lupa ponemos luna o ponemos lucha o ponemos tal, los fonemas van cambiando el significado, pero no tienen significado por sí mismos. Lo mismo pasa con los sonidos. Los sonidos son la representación, diríamos, es lo que pronunciamos. No pronunciamos fonemas, sino que pronunciamos sonidos. El morfema sería la unidad mínima de la morfología, sería ya unidad mínima con significado. Aquí se puede hablar un poco, en Europa, han tendido, vamos, desde ya la escuela de Praga y Alarcos y compañía, han tendido a llamar a la unidad mínima con significado, han tendido a llamarle monema. Monema, y decían, hay monemas léxicos o lexemas y monemas gramaticales o morfemas. O sea que el monema lo dividíamos en lexemas y morfemas. En América, sin embargo, pues han preferido casi el nombre de morfema permanentemente, y dicen morfema léxico o morfema gramatical. Bien, por lo tanto, el morfema, ya unidad junto con el lexema, unidad mínima con significado. Luego la palabra, que ha habido muchas definiciones de la palabra, muy complicadas, casi nadie acierta con el significado de palabra. Muchos se han limitado a decir que son los el tipo de escrito que va entre espacios en blanco. Fijaros qué definición más negativa. Y efectivamente, las palabras, como sabéis, van separadas por espacios en blanco. Incluso a veces, os lo pondré yo después en el resumen que yo hice, a veces incluso se juntan. Cuéntamelo, por ejemplo, pues son varias palabras que en este caso, cuando van detrás de un verbo los pronombres, átomos los juntamos. Pero, en definitiva, la palabra va separada siempre por espacios en blanco. Y bueno, las clases de palabras las veremos después y ya se... El sintagma, lógicamente, pues muchas veces, como dijimos, el núcleo del sintagma ya es una sola palabra, Juan estudia, por ejemplo, y otras veces pues lleva una serie de componentes el sintagma, que sería un núcleo, unos determinantes posibles puede llevarlos, y unos adyacentes después también puede llevarlos. El sintagma ya sería unidad de estudio de la oración, de la sintaxis, que en parte, como veis ahí, también estudiaría la palabra, o sea que la morfología estudiaría el morfema y la palabra, y la sintaxis estudiaría la palabra y el sintagma y la oración. De ahí que, efectivamente, durante bastante tiempo, creo que todavía se sigue llamando, se insista en la morfosintaxis, en la idea de, hablamos de fonología, y después, en vez de decir morfología y sintaxis, hay muchos que han preferido hablar de morfosintaxis, por esa razón, porque estudiarían, en algún sentido, coinciden en el estudio de la palabra. Bien, ejemplos de una sería la concordancia. Bien, va. Es la sintaxis la que dice qué palabras deben concordar. Por ejemplo, el adjetivo calificativo sabemos que debe concordar con el sustantivo. Objeto y unidades de estudio de la morfología. Ya lo dijimos, estudia palabras y morfemas. Los morfemas, también lo definimos, yo creo, son las unidades mínimas del análisis morfológico y al mismo tiempo son las unidades lingüísticas más pequeñas dotadas de significado. Ahí, como veis, sigue, parece un poco la nomenclatura americana, y por eso dice morfema simplemente, léxico o gramatical. Léxico sería el lexema, gramatical sería lo que llamamos nosotros morfemas, prefijos, afijos, sufijos, etc. Vamos, signos de plural, de femenino, etc. Bien, ahí os pongo algún ejemplo, simplemente, bueno, pues en hermosura, donde habría un lexema hermos, perdón, un sufijo ura, que indica un sustantivo efectivamente abstracto, y luego habría un morfema de los que llamamos flexivos, que sería morfema de plural es. En prehistórico, por ejemplo, pues tendríamos un morfema derivativo, pre, anterior a o delante de, etcétera. Luego el lexema histor, de historia, diríamos, un infijo, se suele llamar, un infijo, un morfema derivativo, le llama ahí, y luego pues un morfema también flexivo que indicaría masculino. Seguimos. Bien, los lexemas contienen el significado léxico, en parte pues efectivamente son compartidos por las palabras de una misma familia léxica, por eso decimos, muchas veces hablamos de las familias léxicas, de campo léxico, etcétera, que son aquellos que tienen un mismo lexema y luego distintos sufijos, lo llamamos también familia de palabras, muchas veces, ¿no? Bueno, hay que destacar la idea de que son, que no cambian el lexema, a veces lo decimos, es la raíz o el lexema, es la parte invariable de una palabra, la que no cambia mucho. Bueno, no es verdad del todo, obviamente, porque muchas veces, o por efectos de evolución del latín al castellano, a lo mejor la O breve, que vamos, que pasó a O abierta en castellano, acentuada, pues diptonga, en porta, puerta, entonces ya no es el mismo lexema el que tenía el portátil, por ejemplo, que viene de la misma palabra, no es el mismo lexema que el de puerta. O sea que a veces efectivamente pueden variar, Por razones se nos dice ahí de evolución histórica, lo mismo efectivamente el verbo tener. Tengo, pero después tienes la E diptonga otra vez, por lo tanto los lexemas pueden variar dependiendo un poco de las circunstancias históricas, etc. Los morfemas no siempre tienen significado léxico, efectivamente, porque hay morfemas que no tienen significado, como el artículo, por ejemplo, no tiene significado léxico, o como las preposiciones, quizá alguna, o ante, por ejemplo, o después de, que lo utilizamos como preposición a veces, algunas pueden tener un cierto significado, pero en general las preposiciones y las conjunciones no suelen tener significado.
Pero este no tiene significado en relación a qué.
Los pronombres, me refiero, que este sería adjetivo o pronombre. Efectivamente, los demostrativos y los posesivos tienen, no sé por qué lo pone aquí así, no sé por qué pone este, efectivamente, las preposiciones tienen sentido, aunque algunas preposiciones sí lo tengan, pero este no puede ser más que o adjetivo, determinante, o pronombre. En ambos casos tiene significado, porque si es pronombre, se está refiriendo a una persona concreta. Si es adjetivo, indica cercanía, proximidad, lo que sea. O sea que sí, en eso está bien, bien señalado, Hay también,
¿también tiene significado léxico respecto de inclusión?
Bueno, lo de a lo mejor es más, ya, a lo mejor es más, porque ahí a lo mejor el significado que tú dices te lo indica ya el complemento circunstancial como tal. Entonces se introduce el complemento circunstancial y entonces quizá viene del sentido del complemento circunstancial, Pero bueno, se podría discutir, Bien, morfemas flexivos o gramaticales, en el significado gramatical sería género, número, persona, tiempo, modo, etcétera, que pueden ser libres, o sea, formar palabra, como pasa con el verbo haber en los tiempos compuestos, es un morfema libre, o sea, que va solo, o pueden ser clavados, que son los que van en medio, al final, o al principio de una palabra, Morfemas derivativos o afijos, que pueden ser también, veis ahí, sufijos, prefijos, infijos, cuando es entre el tema o entre el lexema y la terminación, o interfijos, que prácticamente serían lo mismo. Infijos y interfijos, yo creo que es lo mismo, Creo que es lo mismo. Bien. El tema morfológico base no es lo mismo que el lexema, yo aquí no le daría mucha importancia a esto, lo toca aquí Elena, no sé por qué, hubo una época hace años en que en algunos libros incluso de texto se empezó a hablar del tema, del rema, en fin, lo habían complicado bastante, los libros clásicos y buenos y los últimos lo mismo, no hablan de tema y rema, sino que hablan de las funciones de sujeto, de complemento o de sujeto predicado, etcétera. O sea que esto no tiene, en fin, si os fijáis, pues en el tema incluyen la vocal temática, aparte del lexema, cantábamos, o algún sufijo como especialización, eso sería el tema, en algún caso, debe poner por ahí más ejemplos, Por ejemplo, en globo, el tema sería glob, pero puede ser global, que sería un interfijo ahí también, globaliza, como veis, los dos entrarían a formar parte del tema y en el otro, como veis, casi lo pone todo, menos el prefijo, como tema. Yo esto lo olvidaría porque ya digo, no tiene mucho éxito hoy en día. Los alomorfos. Bueno, así como hay alófonos de los fonemas, que son los diferentes sonidos, entonces de los morfemas también podemos decir lo mismo. Son variantes formales del mismo morfema. Es lo que decíamos antes, es rodar, el morfema, el lexema, perdón, sería rod, mientras que en rueda, del verbo, sería ruedas. ¿eh? O el sustantivo. Por lo tanto, serían alomorfos de rot, de rodar, que a veces se deben a la evolución histórica, como este caso, o como algunos que vimos, otras veces a razones fonológicas, como efectivamente el prefijo in, con n normalmente, pues mira, inmortal, ¿eh? Y sin embargo, si va una P o una B, pues ponemos imborrable con M, o ponemos irresponsable, ilícito, etcétera, ¿no? Quiere decir que hay distintos alomorfos de ese morfema. Bueno, tipos que puede haber de alomorfos. Pues alomorfos de lexemas, como rueda y rot, o ten y tien, por eso es del morfema léxico, ¿eh? Es que aquí no habla de lexemas, entonces nos podemos guiar del morfema léxico. Alomorfos de morfemas flexivos, S y S, son alomorfos del fonema del morfema de plural, como sabéis, unas veces forman el plural con S y otra con S, ¿no? Entonces, son dos alomorfos para formar el plural, morfema flexivo. Y otro de morfemas derivativos, que efectivamente, pues puede ser con y co, ¿eh? Coadyuvar, por ejemplo, compartir, etcétera, ¿no? Clases de palabras. Bueno, categorías de palabras. Son las categorías que llamamos gramaticales. Se pueden dividir en primer lugar en flexivas, como veis, y no flexivas. Flexivas serían las que admiten morfemas flexivos, quiero decir que admiten o los morfemas de singular, de femenino, etcétera, o morfemas gramaticales, de tiempo, modo, etcétera. Y luego las palabras no flexibles, que serían adverbio, que en algún caso puede admitir un morfema, un sufijo, pero raramente en español. En América se utiliza bastante más, ¿eh? Pero vamos, adverbios, preposición, conjunción, no admiten morfemas flexibles. Bien, la morfología léxica. Según su formación, pues las palabras efectivamente pueden ser, como sabéis, simples o primitivas, que serían las que provienen en principio del latín, en fin, o de otra lengua, sin haber sufrido alteraciones, simples o primitivas. Pan, por ejemplo, sí, simples o primitivas. Sería, por ejemplo, pues eso, pan, agua, son palabras simples y palabras primitivas, si queréis también. Bueno, no es exactamente lo mismo. No sé por qué pone simples o primitivas. Quiero decir, primitivas quiere decir que es la palabra que no ha tenido ningún cambio a lo largo de la historia, ¿no? Sería la palabra latina, que da lugar a todo, que normalmente es simple, claro, porque si hablamos ya después de una palabra compuesta es que hubo un método ya de composición. Yo creo que podemos interpretarlo en este caso si simples o primitivas. Derivadas, que no solo tiene el lexema, sino el morfema léxico, sino que tiene morfemas derivativos, prefijos o sufijos, compuestas que en principio son compuestas de varios lexemas o morfemas léxicos, o también de varios morfemas libres. Aquí, en fin, y para sintéticas, no están de acuerdo tampoco en el libro, y en el foro ya salió una consulta de este tipo, porque normalmente las compuestas se interpreta que son las que tienen dos morfemas léxicos o dos lexemas, aunque después puedan tener, pero vamos, dos compuestas son dos lexemas. Para sintéticas, para algunos son compuestas más algún sufijo derivativo. Entonces decimos, qué sé yo, no sé si me sale alguna palabra, compuesta sería paraguas, por ejemplo, paraguas, eso sería compuesta. Si decimos paragüero, eso ya sería una parasintética, porque sería compuesta y al mismo tiempo derivada. No obstante, aquí ya digo, hay un poco de complicación, porque algunos dicen que parasintética puede ser simplemente con prefijos y sufijos. O sea, no hace falta tener dos lexemas. Yo no sé si es la opinión de aquí del libro, no estoy seguro, pero desde luego hay autores que dicen que simplemente con que haya
simultáneamente, eso, que no existe, por ejemplo, anaranjado, que no existe ni anaranja
Bueno, en ese, en el libro yo creo que dicen algo así, efectivamente, que en ese caso ya para sintética. Pero si dices, vamos a ver, de naranja no me sale, vamos, pero si dices, vamos a ver, impredecible, impredecible, para muchos sería palabra simple, con un prefijo y un sufijo. Para otros sería, ahí habría además ya in y pre, ¿eh? In, pre y luego ble. Entonces, para otros sería ya para sintética, por el hecho de llevar prefijos y sufijos. Te digo, aquí hay dudas, ¿eh? Que decir que si esto, además lo dicen por ahí en algún sitio, si esto sale en un examen y preguntaran por palabras parasintéticas, se podrían explicar las dos, razonando las dos posturas, ¿eh? Sin problema ninguno. Bueno, y otro tipo de palabras ya que pueden ser, por ejemplo, las siglas, los acrónimos, palabras onomatopeicas, etc. Abreviaciones, que hay muchas. Seguimos. Vamos a terminar ya con esto. Bueno, al final os pone morfología flexiva y morfología léxica o formativa. Entonces, estudia los procesos de flexión de las categorías gramaticales flexivas, o sea, estudia el género y número, en sustantivos, adjetivos, determinantes y pronombres, estudia la persona, lógicamente, en los pronombres personales y posesivos, estudia el grado en los adjetivos y estudia persona, número, tiempo, modo, voz y aspecto en la flexión verbal. Se ocupa, por lo tanto, de todo lo relacionado con los morfemas flexivos. Y morfología léxica o formativa, pues estudia los mecanismos de formación de nuevas palabras, que será lo que veamos quizá el próximo día, a partir de elementos de la lengua, ¿no? Combinaciones de lexemas y morfemas, combinaciones de sílabas soletas y abreviaciones. Diríamos con la estructura relacionada, con la estructura interna de las palabras. Bueno, esto es lo que dice ese repaso básico de Elena Zofra, y como digo, lo podéis ver si queréis algún día, porque está colgado en. Podéis ver algún otro de los artículos de Page y tal, ¿eh? Digo, algunos son muy amplios y a lo mejor lo que hacen es distraeros un poco, pero bueno, puede ser interesante. Bien, yo voy a pasar entonces al otro. Estos los podéis bajar, ¿eh? Perfectamente. Todos estos documentos que yo cuelgo se pueden bajar en casa perfectamente a la impresora. Además me lo piden aquí al principio que ponga permitir para que lo podáis bajar. Voy a cambiar esto para que no nos estorbe. Bueno, eso es un pequeño resumen que yo hice, partiendo del libro, en fin, sin fijarme demasiado, y quizá es demasiado elemental, pero, en fin, yo supongo que siempre es un pequeño repaso y vale. El título de la morfología, la palabra, el sustantivo, el verbo, en fin, el adjetivo, el pronombre, había que incluir aquí todo esto, dejando para el próximo día, pues como habíamos dicho, prefijos, afijos, sufijos, métodos de composición, etc. Bien, la palabra es la unidad lingüística mínima del análisis sintáctico. Efectivamente, el análisis sintáctico normalmente no descomponemos las oraciones en morfemas o en lexemas, sino que lo descomponemos en sintagmas, y a la vez, el sintagma muchas veces, como digo, puede ser una sola palabra. Entonces, diríamos que es la unidad mínima del análisis sintáctico. Va entre espacios en blanco, como decía antes, y a veces pueden aparecer dos o más palabras agrupadas. Normalmente, bueno, pueden aparecer dos palabras agrupadas porque sea una palabra compuesta, lógicamente, pero también por este sistema de que a los verbos normalmente les añadimos los pronombres átonos, cuando van pospuestos, van juntos al nombre, formando una sola palabra, ¿no? Es que ya sabéis que se lo di, sería al revés, serían tres palabras. Tiene significado léxico, no todas, como vimos, sustantivo, el verbo, el adjetivo, el adverbio, y gramatical, el artículo, el pronombre, con esas salvedades que veíamos antes, la conjunción y la preposición en algunos casos. La conjunción, si interpretamos por conjunciones, no solo diríamos las formas simples, y, o, sí, etcétera, pues algunas también podrían tener similar. Si interpretamos nexos o transpositores, como qué sé yo, antes que, después que, tan pronto como, etcétera, entonces ya podrían tener un cierto significado, que a lo mejor más relacionado pues con el tipo de oración que o de proposición que introducen, ¿no? Bien, estas, como veis aquí, efectivamente son también las clases o categorías gramaticales que citamos antes. El morfema y el exema son las unidades menores del análisis gramatical, unidades mínimas con significado, en que puede dividirse una palabra. El sustantivo, o también nombre, lo mismo sustantivo que nombre, es una clase abierta. Yo copié aquí que en la, así es, en la última edición del DRAE, del Diccionario de la Academia, aparecen 60.000 nombres. Eso no quiere decir nada porque constantemente estamos creando palabras nuevas. Entonces puede que haya ya 80.000 o 70.000, etc. Es curioso porque yo decía alguna vez, el diccionario trae 80 y pico mil palabras, me parece, diferentes, no sustantivos, sino palabras diferentes. Sin embargo, había alguien que había dicho alguna vez que solo de, no sé si de plantas, había 300.000 términos, me parece. Eso quiere decir que, bueno, en los diccionarios tampoco nos aparecen todas las palabras, ni mucho menos. Bien, el sustantivo consta del exema, siempre, claro, y puede constar, a veces puede ir el exema solo, y puede llevar morfemas de género y número. Son los que llamamos constitutivos, o propios, o inherentes, o imprescindibles del sustantivo, masculinos o femeninos, singular o plural. A veces, en el singular, pues hablamos de un morfema cero, perdón, en el singular y en el masculino, a veces, se habla de un morfema cero cuando no hay un morfema y se marca el otro. Por ejemplo, pues no sé, si decimos chico, se puede decir que es un morfema cero y que el la después es el morfema femenino. Eso aparece así muchas veces. Y luego hay morfemas derivativos, que son facultativos, que no siempre aparecen, y que son, como vimos, prefijos, sufijos, interfijos, afijos en general. También puede ser sufijos apreciativos, diminutivos, aumentativos, etc. Función del sustantivo. Bueno, la función, digamos, básica es la de ser núcleo del sintagma nominal. Eso es lo normal de cualquier sustantivo, ser núcleo de un sintagma nominal. En algunos casos también de un sintagma preposicional. Puede ser el núcleo de un sintagma preposicional. Suele ir precedido, no necesariamente, pero suele ir precedido de artículo o adjetivos determinativos, lo que llamamos determinantes. Y luego las funciones ya dentro de la oración, bien sea como núcleo del sintagma nominal, o sea, la función ya diríamos del sintagma nominal, pues puede ser, lógicamente, de sujeto, complemento directo, indirecto, aunque normalmente el indirecto prácticamente llevará siempre una preposición a, por lo tanto ya es un sintagma preposicional, circunstancial, que puede ser sintagma nominal sin más, qué sé yo, los inviernos, vamos a ver, habrá mucho frío, sí, este invierno, por ejemplo, ahí tenemos este invierno que no tiene preposición y sin embargo es circunstancial, puede ser también atributo. Y bien, el sustantivo siempre sería el núcleo de estos sintagmas. Puede complementar también a otro sustantivo, por ejemplo, en el caso de aposición, como sabéis, puede complementar a usted, puede complementar a un adjetivo o incluso a un adverbio, aunque generalmente entonces va precedido de preposición. Un adjetivo, si decimos, qué sé yo, útil para los demás, sería un adyacente de útil o de un adverbio vamos a ver, un adverbio no es tan fácil encontrarlo, pero a ver, pues algún ejemplo, pero vamos, tiene que haberlo, que es un sustantivo complemente a un adverbio. Cerca de, posiblemente, cerca de la casa, cerca de la casa, ahí estaría completando, complementando a un adverbio. Aunque, como decíamos, puede ser efectivamente acompañado, precedido de preposición, cerca de la casa. Bueno, y puede hacer la función de adyacente, sería el caso, y a posición que dijimos antes, o algo por el estilo. Los sustantivos por el género son masculinos o femeninos. Ojo, no hay neutros en castellano. Sabéis que en latín había nombres neutros, muchos además, y que luego al evolucionar al castellano, o bien pasaron al masculino, la inmensa mayoría, acababan en un, por ejemplo, y pasaron a o. La u se convirtió en o, perdió la m final, templum, templo, etc. Pero bueno, otras veces a lo mejor tuvieron otros, pero no hay nombres neutros en castellano, lo único que conservamos es el artículo neutro lo y algún pronombre demostrativo, sobre todo esto, eso, aquello. Eso es que decíamos siempre que no se acentuaban porque no era necesario, porque no había no había nombres neutros en castellano, entonces esos pronombres eran siempre invariables, no podían ir cambiando con un nombre neutro. Bien, los morfemas de género, pues como sabéis son terminadas para las terminaciones en O, o en consonante, o en vocal distinta de O. A ver si aquí me lío.
O O E, por ejemplo.
Sí, no, es que cualquiera, quiero decir, morfema de género puede ser O, en la mayoría de los casos, ¿no? Cuando decimos niño, pueden terminar en consonante, papel, sería el morfema de género, sería en este caso sería masculino, pero sería una consonante, o en vocal distinta de O. Pues,
tinte.
Por ejemplo,
tinte.
Por ejemplo, en E o en otras vocales, sí. Y el A para el femenino. Eso es lo normal, aunque hay sufijos después especiales, como esa, qué sé yo, princesa, etcétera, ¿no? Actriz, purpurina, o sea que hay después algunos sufijos especiales para el femenino. Y luego con diferentes lexemas: toro, vaca, yerno, nuera, hombre, mujer, etcétera, ¿no? Luego hay los sustantivos, digamos, comunes, que tienen, digamos, la misma forma y que es el artículo precisamente el que modifica: el cantante, la cantante, no creo que se imponga, hasta ahora por lo menos no, cantanta, creo, violinista, la violinista, no creo que se utilice violinista, aunque no me extrañaría que con el tiempo pueda llegar, lo mismo que modisto, que ya se está utilizando. Ya sabéis que lo de jueza, por ejemplo, se utiliza mucho menos, pero ya se está utilizando. Y médica, por supuesto. Bueno, y luego sustantivos epicenos, que no varían en el género. Quiero decir que la ballena, la perdiz, la autoridad, la víctima, en fin, no se incluye nunca el, no se dice, o habría que decir, ballena macho, ballena hembra, etc.
En esos casos, ¿qué decimos? Que no tiene morfema de género.
Que no tiene morfema de género. No, claro, morfema cero. Lo mismo en los comunes, es el artículo el que
tiene el morfema.
Eso es. Bueno, con significados diferentes en masculino o femenino, efectivamente hay palabras, ahí apuntes de esto, debe haber más, como editorial, la editorial o el editorial, como veis son distintas palabras, el cometa y la cometa, que son distintos, la cometa es el juguete, el cometa sería el que anda por arriba, y el orden en un sitio determinado, o la orden. Luego sustantivos de género ambiguo, tanto en masculino como en femenino. El azúcar, la azúcar, el maratón, la maratón, dice muchas veces. Y debe haber alguna palabra más. En el libro tendréis, si queréis, en cualquiera de ellos, tendréis más ejemplos, ¿eh? Nada más puse alguno para recordar un poco esto. El número, se forma, como sabéis, en plural con S, en palabras que terminan en vocal átona, y en es para los que acaban en consonante, S o es. Hay algunas excepciones. Los ahogados en vocal tónica distinta de E, esto sería con acento si es vocal tónica, añaden S, los que en vocal tónica distinta de E, añaden S, por ejemplo, sofá, sofás, y unos y otros pueden añadir S. Por ejemplo, Israelíes.
No. Que hay que unos añaden S y otros.
Unos, efectivamente, sí. Y otros S. Bueno, efectivamente. Y luego, en E tónica siempre se añade S. Jabalí, jabalís. Sin embargo, mira, jabalís o jabalíes. No, claro, no estamos con E. En E tónica, y no sé por qué puse este ejemplo ahí. Me equivoqué. Tabús o tabúes, por ejemplo, ahí estaría. ¿Qué? No sé por qué puse. Bueno, pues, claro. No puse los ejemplos de café, etcétera. Es que no los puse. No sé por qué. Me estaba refiriendo quizá a lo de arriba, a vocal tónica distinta, ¿no? Tabúes, jabalís o jabalíes, tabúes. Que podían añadir ese o podían añadir es también, ¿no? Bueno, reyes, bueyes, etcétera. Sin embargo, jerseys, mirigáis. Aquí, unos efectivamente convierten este fonema vocal, porque la I en rey es fonema vocal, lo convierten en consonante, palatal, ¿no? Reyes. Lo mismo en bueyes. Sin embargo, el jersey, pues no es jerseyes, sino jerseys, mirigáis, etcétera. Y los acabados en S o X, aquí puse porque no me salía ningún nombre acabado en X, es fax, fases. Los acabados en S y X añaden S si son agudas. Se mantiene, fax tampoco es aguda, es monosílaba, pero bueno. Se mantiene invariable si son llanas o esdrújulas. Caso de los días de la semana, lunes, miércoles, jueves, son invariables, acaban en S. Bueno, ya las clases de sustantivos por el significado, que esto da falta explicarlo, animados o inanimados, individuales y colectivos, comunes o propios, contables y no contables. El adjetivo, pues hombre, también lo tenéis perfectamente en cualquiera de los temas del libro, pero bueno, en el adjetivo había que estudiar lo mismo. El exema, al menos en los adjetivos calificativos, está claro, y los morfemas de género y número, prácticamente lo mismo que en los nombres. Admite también morfemas derivativos, prefijos, sufijos, interfijos y sufijos, con más incluso posibilidad que el sustantivo, y admite, hay que tener muy en cuenta, morfemas de grado, comparativo, superlativo y positivo, que sería el grado, diríamos, normal, de la palabra primitiva. Irregulares, pues recordad que bueno, malo, grande tienen comparativos y superlativos irregulares que provienen directamente del latín. En la evolución quedaron unos pocos ahí marcados, y entonces ya sabéis que el comparativo de bueno sería mejor y luego óptimo, de malo sería peor, pésimo, de grande mayor, máximo, de pequeño menor, mínimo, de alto superior
superior. Superior como adjetivo y luego el superior.
Como su superlativo. No. Bueno, podría ser superlativo, relativo, no, pero tiene otro. Supremo. Pero puede ser también el superior como relativo. Ya sabéis que efectivamente los superlativos, hay superlativo absoluto, buenísimo, tal. Y lo hay relativo, el más visto de la clase, por ejemplo. A lo mejor son todos medianos, pero es relativo. Bueno, hay otras formas también de superlativo que hoy se aceptan, como re, que, bueno, o sea, con prefijo, tal, super tal, lo utilizamos tanto. La función del adjetivo normalmente se da o la de ser adyacente de un sintagma nominal con o sin preposición, puede ir acompañado de preposición, el libro de matemáticas, por ejemplo, y la de ser núcleo de un sintagma adjetivo, puede ser núcleo. Cuando es núcleo de un sintagma adjetivo, nada más puede funcionar, o bien como atributo o como complemento predicativo. No hay más que esas dos posibilidades, Complemento predicativo, que algunos le llamaban, al arco le llamaban atributo del implemento, pero en fin, era muy relativo porque también puede ir con el sujeto. Puede ser un atributo referido al sujeto. Entonces, casi mejor llamarle complemento predicativo, Es decir, los soldados llegaron cansados. Ese es un complemento predicativo. Bien, habría que hablar de la sustantivación, mediante el artículo, fundamentalmente, los adjetivos se convierten en sustantivados, el más listo, el habilidoso, en fin. Y luego los adjetivos, recordáis que pueden ser especificativos y explicativos. Especificativos, los que añaden información real, el coche rojo, por ejemplo, y los explicativos son los que solemos muchas veces llamar epítetos, porque no añaden una significación real, sino que resaltan algo que ya está dentro del sustantivo. Como decíamos a veces, la blanca nieve. En teoría la nieve es blanca, es decir, la blanca nieve, salvo que estuviéramos hablando en un lodazal todo pisado, pues es decir, la blanca nieve es resaltar una de las cualidades de la nieve. Los adjetivos, estamos hablando hasta ahora de calificativos. Pueden ser también, como sabéis, determinativos. Perdona, Elena, no me había fijado que habías puesto jabalí o jabalís o jabalíes. No me había fijado, perdón. Bueno, los adjetivos pueden ser también determinativos. Posesivos, demostrativos, lo estáis viendo vosotros y yo no había mirado para ello. Posesivos, demostrativos, indefinidos, numerales, interrogativos, calificativos y relativos. Recordad que los posesivos, los adjetivos, algunos son apocopaos, mitusus, mistusus, que la forma plena a veces puede funcionar ya como atributo, este libro mío, no, este libro es mío, y que otras veces se pueden como pronombres con el artículo delante, el mío, el tuyo, el suyo, etc. Los demostrativos, pues ya citamos antes, los neutros, los indefinidos, y tal son los más complicados, porque son muchos, porque ahí podemos incluir un algún, ningún, pero podemos incluir mucho, poco, bastante, demasiado, podemos incluir sendos, ambos, etcétera, y hay algunos más todavía por ahí. Los numerales, en principio los cardinales, que no nos deberían crear ningún problema, perdón, cardinales y ordinales, cardinales y ordinales como adjetivos, como pronombres la mayoría son cardinales, los pronombres, porque los ordinales entonces marcan ya, suelen ser adjetivos, sesagésimo capítulo, etc. Interrogativos, pues qué, cuál, quién, cuánto, cuándo, etc. Y exclamativos, que serían prácticamente los mismos, y luego relativos. Recordad que los adjetivos relativos únicamente es cuyo, cuyo, es adjetivo relativo. Que se refiere siempre a la palabra, se refiere a la palabra anterior, pero acompaña a la palabra siguiente. Si decimos el niño cuyo padre conoces, el cuyo se refiere a niño, pero va acompañado del consecuente, solemos llamar, que sería padre. Adjetivo cuyo, ten cuidado con ello porque el artículo, la salvedad fundamental es decir que hay un artículo neutro, lo, que muchas veces sirve para sustantivar también, lo bueno, lo útil, etc. Decíamos el artículo de sustantivar, el feo, el guapo, el malo, la película muy famosa. Pronombre, personales, ya sabéis que los hay en función de sujeto, yo, tú, él, ella, ello, nosotros, vosotros, ellos, ellas, y en función de sujeto y en función de complemento, que pueden ser las formas plenas también, de mí, de nosotros, de vosotros, para ellos, etcétera, y que pueden ser las formas átomas, lo, la, los, las, me, te, se, etc. Los pronombres demostrativos, lo mismo, ojo, y aquí a lo mejor metí la pata y dije de los demostrativos, aquí no hay que incluir esto, eso y aquello, que son adjetivos, son pronombres, no adjetivos, si lo incluí aquí antes me equivoqué. Ahí los adjetivos serían los demostrativos, este es aquella, estos son los aquellos y estas esas aquellas. Los pronombres, los mismos, más esto, esto, aquello. Indefinidos, prácticamente los mismos, pero había que añadir a lo mejor alguien, cualquiera, quien quiera, o sea, hay una serie de ellos ahí que son siempre pronombres. Numerales cardinales, que dijimos, interrogativos, exclamativos, y pronombres relativos, que ahí sí son qué, cuál, quién, qué, cuál, quién, vamos, qué, cuál, cuáles, quién y quiénes. Esos serían los pronombres relativos, con la forma que, como sabéis, puede equivaler a, puede servir para cualquier contexto. Luego el verbo. Bueno, consta de lexema y de morfemas, persona, número, modo, tiempo, aspecto. Ojo, que es lo que menos se suele estudiar, el aspecto, y se puede despistar uno. Lo de persona, número, modo y tiempo, yo creo que a estas alturas no debéis tener ningún problema, pero lo del aspecto, recordad que el aspecto se refiere a la terminación o no de una acción. O sea, se refiere a tiempos que indican una acción ya acabada en el tiempo, terminada, o a tiempos que no, que indican una acción que todavía está por terminar. Entonces, es muy sencilla esta clasificación, aspecto terminativo, terminado, acabado o perfecto, aspecto perfecto, son los tiempos compuestos, todos, aunque sea el futuro, mañana habré terminado, ese es aspecto, como digo, perfecto, y el pretérito indefinido, de los simples, el pretérito indefinido. Todos los compuestos y el indefinido muestran un aspecto perfecto o acabado, indican una acción acabada. Y todos los tiempos simples, menos el pretérito perfecto, indican una acción inacabada. Aunque a veces, aquí os pongo después valores de los tiempos, sobre todo el presente, es el que más suele estudiar. El presente a veces, aunque sea una acción inacabada, pero normalmente puede tener esos, diríamos, esas particularidades que pone ahí, que puede ser habitual, llego todos los días a las 4, permanente, puede ser histórico, que es el más utilizado, Colón descubre América en 1492, es un presente que se llama histórico, y después, bueno, con valor de futuro, un presente también, voy a Madrid mañana, sería un presente con valor de futuro, o con valor de mandato.
Abre la puerta ya. Te pones a estudiar.
Ya, lo que pasa es que si dices abre la puerta, eso se puede interpretar como...
No, abre la puerta, no, te pones a estudiar.
Bueno, te pones a estudiar, sí. O vas bueno, vas al cine, bueno, si es como, sí, como mandato, diríamos, vale, sí, bueno. Ya, como veis aquí ya, y luego las formas no personales del verbo, finitivo, gerundio y participio, recordad, bueno, y se podría hablar mucho de ello, pero bueno, que el infinitivo, pues, sirve para formar oraciones complejas, donde el infinitivo puede ser el complemento directo, que es muy frecuente, o puede funcionar también de sujeto de una oración compuesta. El gerundio normalmente funciona como complemento circunstancial, yo creo que prácticamente siempre, y el participio, que normalmente lo utilizamos o bien para las formas compuestas de la voz pasiva, sí, había sido castigado, por ejemplo, sería el participio, y con valor de adjetivo muchas veces, y nada más, yo creo. Y después las perífrasis verbales. Es lo más complicado, quizás, del estudio del verbo. Supongo que lo tendréis bien. En el libro estaría más con muchos ejemplos. Hombre, recordad que las perífrasis verbales, lo primero que podemos decir es que es una forma verbal única. O sea, ahí no podemos hablar de dos o tres formas verbales. Suelen llevar también un auxiliar o una forma auxiliar, que sería un morfema, y luego tienen el lexema, que es normalmente el infinitivo. Normalmente el infinitivo. Bueno, las perífrasis verbales no solo son de infinitivo, pueden ser de participio y pueden ser de gerundio. Andan dando la lata, por ejemplo. Esa es de gerundio. O tengo leídos 4 libros. Ese sería de participio. Pero bueno, la mayoría son de infinitivo. Y recordad que ahí, pues eso, con el verbo ir es muy frecuente. Ir, vamos a estudiar, vamos a comenzar la clase. ¿Cómo se sabe si es perífrasis? Que es quizá lo más importante. Normalmente, vamos a ver, hay una norma que no falla nunca. Si cambiáis el lexema, que es el infinitivo, o el participio, o el gerundio, si lo podéis cambiar y poner en el tiempo modo del verbo auxiliar, el verbo que va con él, entonces es señal de que es perífrasis. Es decir, andan dando la lata. Ahí podemos decir, en vez de andan dando, dan, en vez de andan, dan la lata. Esa es una perífrasis. Tengo leídos tantos libros. He leído, el verbo, aunque sea compuesto, he leído 4 libros. Señal de que es perífrasis. Porque, por ejemplo, el infinitivo ya puede variar. Si digo, quiero aprobar, pues una cosa, por ejemplo, es puedo aprobar, que no puedo decir apruebo, no puedo decir apruebo. Luego, ahí no sería, o no parece perífrasis, aunque puedo aprobar, habría que dudarlo. Ahí habría que dudarlo. Yo creo que ahí lo pondría como perífrasis, puedo aprobar. Pero, sin embargo, quiero aprobar, no puedo decir apruebo. Una cosa es querer aprobar, quiero aprobar, y otra cosa es apruebo, ¿no? Eso no sería perífrasis. ¿Qué sería? Quiero el núcleo verbal y aprobar el complemento directo, o sea, de una oración sustantiva, ¿no? Entonces, bueno, después hay con, como decíamos, con ir, con haber de, hemos de prepararnos para tal, nos preparamos para tal, con sentido de obligación, que hay muchos, tener que, o deber más infinitivo. Una cosa es deber de más infinitivo, que habla de posibilidad, deben de ser las 6, y otra cosa es debo estudiar, que, claro, hay matices en las perífrasis. Debo estudiar claramente es perífrasis. Parece como puedo estudiar, debo estudiar, sin embargo no es lo mismo que estudio. No tiene el mismo sentido debo estudiar que estudio, pero sin embargo es perífrasis de obligación. Ahí está el matiz, Quizá puedo estudiar, que yo decía antes, es perífrasis también, pero con un matiz de posibilidad, que entonces es el matiz el que indica un poquitín esa. Bueno, y bueno, hay más perífrasis por ahí, ya dije, de gerundio, de participio, puede haber. Bueno, yo terminé lo que os tenía preparado. Si queréis preguntar algo, espera un segundo. Elena, si no tienes ninguna pregunta, entonces ya cortamos. Me alegro de saludarte y si tienes alguna pregunta, la haces, Bueno, pues muy bien, Elena, muchas gracias y ya nos vemos el día 9 de enero, creo, Venga, hasta luego. Voy a borrar ya para que no siga grabando. Feliz año también, Elena. Bueno.